Al día aquí en Radio Martí, ya este lunes 12 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en el control técnico hoy, contamos con Tony Simón y, como siempre, en la producción, Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias: reconocen las autoridades cubanas el desplome en la construcción de viviendas en Cuba, que tiene uno de los fondos habitacionales más deteriorados del Caribe. El porqué, tendremos especialistas del tema de la construcción que estarán en breve con nosotros poniendo en perspectiva toda esta información. También hablaremos en la segunda parte del espacio sobre economía. Hablaremos sobre el quinto pleno del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, que reconoció que la tarea del ordenamiento ha frenado y ha causado más problemas a los cubanos dentro de la isla, pero sin dar recursos ni alternativas a solucionar el problema. Todo esto lo tendremos acá en nuestro espacio. Vamos a refrasear algunas noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde. Embajada de los Estados Unidos en Cuba se ha unido a las felicitaciones que reciben miembros del Movimiento San Isidro y el 27N tras ser seleccionado por Art Review, prestigiosa revista de arte de Gran Bretaña, entre las 100 figuras con más poder en el mundo del arte contemporáneo en el presente 2022. También campesinas cubanas buscan soluciones. Miembros de la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, buscan soluciones a la crisis alimentaria en la isla en reunión celebrada dentro del país. Manifestante del 11J, Adonis Alexander Ramón León, pues llegó a Estados Unidos en balsa y ha pedido asilo político. En otro orden de informaciones, ya son 16 damas de blanco las que fueron detenidas este domingo en Cuba, tratando de llevar adelante la participación semanal en las misas. Detienen a 79 balseros cubanos en su intento por llegar a los Estados Unidos. Y construcción de viviendas en Cuba este año ni siquiera cumplió el 60% del plan. Y a pesar de las amenazas, Pedro Albert Sánchez reitera que realizará la caminata por libertad de los presos políticos en Cuba. Y el Partido Comunista admite que la tarea de ordenamiento ha empeorado la vida de los cubanos, pero siguen pidiendo unidad. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Vamos a ver si podemos establecer ya la comunicación con nuestro primer invitado. Vamos a empezar nuestro programa informativo en la tarde de hoy con el tema de la vivienda, un tema medular. Vamos a hablar con constructores, especialistas en la construcción, y también tenemos periodistas de dos ciudades de Cuba que han dedicado largas jornadas a realizar el trabajo de seguimiento a las personas damnificadas. ¿Qué está pasando con este tema de la construcción de vivienda y cuál es el impacto que va a tener esto para los damnificados, las personas que están en albergues, las personas que no tienen dónde vivir? Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Nos vamos a La Habana, Cuba. Tenemos en línea telefónica a Rodolfo Gregory, presidente de Pemencup, una cooperativa de constructores independientes en la capital cubana, maestro de obra. Rodolfo, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, Rodolfo, ayer, en el llamado Parlamento Cubano, si es que se puede llamar así, pues la directora general de la vivienda del Ministerio de la Construcción del MICOM, la señora Vivian Rodríguez Salazar, participó ahí en los debates de la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta señora reconoció que ni siquiera el 60% del plan que había el gobierno planificado para resarcir, reparar y construir nuevas viviendas se cumplió en este 2022, que estamos a punto de cumplir ya, estamos a 12 de diciembre. Entre otras cosas, la funcionaria planteó ahí que solamente se han cumplido pues aproximadamente 21.500 casas es lo que se ha logrado hacer en lo que va de año, de un plan que era mucho más amplio. Entre las cosas que planteó, pues esta funcionaria dice que pues El incumplimiento del plan se debe, Rodolfo, a que no hay materiales, no hay cemento, no hay acero, no hay materias primas, no hay carpintería metálica, pintura, muebles, baños, lavamanos, lavabos, otros insumos. Gregory, ¿cuál es el impacto que esto tiene para constructores y familiares damnificados? Mientras que cada rato vemos que la empresa de construcciones militares y sigue construyendo para los militares, sí, para los militares y para los hoteles del turismo de Gaesa, sí, ahí sí hay recursos.
Para eso sí hay recursos. Aquí se están, ahí aparece para la UCM, que es la construcción militar. Para esa gente sí hay materiales, hay todo. Ahí le dan al pueblo un 5%. Aparte de las cantidades de casas esas que han entregado, que han dado por terminar, están incompletas. Una le falta plomería, otra le falta electricidad. Y, o sea, que están haciendo entrega completa. Por aquí también hay varias casitas aquí que hicieron. Aquí hay había una fábrica media que la convirtieron en vivienda. Pero la vivienda que han entregado en esta dicha fábrica están incompletas. Falta de electricidad, falta de eso. La gente por sus propios medios han tenido que hacer una regazón de cable aquí, que es peligroso para la vivienda y para el que pase por cerca de la vivienda.
Rodolfo, ¿qué pasa con los materiales?
Bueno, los materiales están hechos porque aquí, tasa, usted va a tienda y hay. La tienda del Estado, a trabar, ahí tasa. O sea, de que todo eso lo están metiendo para divisa. Aquí han habido donaciones que la han metido para divisa. La han metido para vender a eso y han sido donaciones para darse a los necesitados principalmente de las viviendas. Llegaron, aquí han bajado cantidad de materiales y para las viviendas esas, pero han cogido otro camino, para los hoteles, para los UCM, para esa gente. Y el pueblo que se muera, aquí Cuba se está cayendo.
Rodolfo, Rodolfo, tú eres habanero y eres uno de los maestros obras más reconocidos en La Habana. ¿Cuál es la situación del fondo habitacional de la capital?
Bueno, el fondo habitacional está caótico. Caótico. Hay gente, bueno, han cogido establecimientos del Estado para meter gente. Hay gente que se ha metido a la cañona porque se le ha caído la casa y no tiene dónde vivir. Y se han metido en el establecimiento del Estado. Y entonces no han tenido fuerza moral ni para hacerle las divisiones dentro de los establecimientos del Estado, ni para arreglárselo o remodelárselo como debe de ser, para que los cojan para viviendo. No han hecho nada. Los han tirado ahí a vivir ahí a como ellos puedan ahí.
Rodolfo, entonces con esta información que ha dado la ministra Ramos, las perspectivas de las personas que están albergadas y eso, más nunca van a salir de esa situación.
No. Eso posiblemente llegue otra vez la guerra de independencia y no se resuelva. Aquí está para formar una guerra de independencia, porque somos más esclavos que los esclavos de la guerra de independencia aquí en Cuba. Imagínese usted. Como está este país, que tú eres, aquí hay que regirse por lo que digan ellos, tú no puedes hablar, tú no puedes reclamar, tú no puedes hacer nada, porque eso es un delito y te meten preso. Esa es la amenaza, que Cuba está totalmente amenazada.
Rodolfo, entonces, otra área que tiene esto, a pesar de los damnificados, ustedes, por ejemplo, con una corporación como Pemencuc, es poco lo que puedo hacer porque no tienen acceso a recursos.
No tengo acceso a los recursos materiales, me los han negado en varias ocasiones. Ya yo he hablado de eso, en la brigada esa, meter gente de la PEM en Cuba que trabaje, e inclusive le ofrecimos el trabajo voluntario y no nos aceptan.
Increíble. Gracias, Gregory. Rodolfo Gregory, pues, en la capital cubana, un gusto como siempre. Vamos a hablar también en breve con el vicepresidente de PEMENCUP, ahí en Centro Habana. Se trata de Antonio Fon, visitaxista, para que nos ponga en perspectiva esta situación del incumplimiento del plan de la vivienda reconocido por las autoridades cubanas, que a duras penas pues se cumplieron este año, se terminaron solo 21.229 casas de el plan programado, aproximadamente algo más del 50%, o sea que casi la mitad del plan no se cumplió. Lamentable situación, y vamos a hablar con otro especialista. Vamos a establecer ya el contacto en la capital cubana con Antonio Fon, ahí en Centro Habana, visitaxista de profesión, pero también vicepresidente de PEMENCUP. Antonio, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, un gusto, Antonio. Buenas tardes. Óyeme, Antonio. Bueno, pues ayer estábamos escuchando, viendo en la televisión cubana, cómo estaba, pues, la directora general de la vivienda en Cuba, un área complicadísima. Tú sabes todo el problema que hay con el fondo habitacional tan deteriorado, los derrumbes, la cantidad de gente que lleva años esperando por una vivienda en albergues, en fin. La señora Vivian Rodríguez Salazar fue al llamado Parlamento cubano, a la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, ahí en el Parlamento, y destacó y dijo que solo se habían hecho 21.229 casas concluidas en el 2022. No llega ni al 50%. ¿Qué significa esto para los problemas de la vivienda en Cuba? ¿Por qué está pasando eso? Dicen ellos que es por falta de materiales, que no hay cemento, que no hay acero, que no hay materia prima, que no hay sanitarios, que no hay otros insumos. Pero la verdad es que la empresa de los militares y los turistas, y para el gobierno y para los hoteles, sí hay recursos. Cuéntanos, Antonio.
Para las construcciones que ellos hacen para ellos, porque eso no es para más nadie, eso es para ellos. Si tienen su presupuesto y tienen sus recursos, porque todo viene del extranjero, pero para el pueblo no hay nada. Ellos no destinan ningún presupuesto para el pueblo. El pueblo aquí está olvidado, Tomás. Tú no te puedes imaginar, vaya, la falta de respeto que tiene el gobierno con el pueblo. Hay un deterioro no solamente en la vivienda, Tomás, es general el deterioro que hay. Yo he oído opiniones ya de muchas personas que dicen que si en el otro mundo se viviera mejor que aquí, era mejor estar muerto que antes de seguir viviendo aquí. Gente que vaya, que tú te pones a analizar y no estás mal de la cabeza, porque es que tú no tienes una vía de escape aquí para nada. El que tenga una vivienda que se esté deteriorando, que tenga un problema de derrumbe, eso es mortal, eso es fatal hoy en día aquí en La Habana. En La Habana y en Cuba.
Antonio, entonces, las personas que llevan años apuntada para tener una vivienda o que viven albergado, ¿seguirán ahí?
Mira, Tomás, mira, hay gente que llevan 25, 30 años en un albergue, que tú puedes esperar y no le han dado nada.
Increíblemente. Otro tema, Antonio, para la labor, por ejemplo, que hace usted en Pemencut, me estaba diciendo Rodolfo, obtener materiales es casi imposible, no hay materiales.
No, y no es que haya materiales. Yo te he ido pronosticando a ti de hace años ya que estamos hablando de este tema, que cada vez se pone peor un presupuesto. Hoy en día, las viviendas se han abaratado tanto que la gente, todo el mundo se quiere ir, están vendiendo todo y ya las viviendas son más baratas que nunca. Pero para tú construir una vivienda, por lo menos yo calculo que debes tener $100,000 americanos.
Increíble. Toda la prioridad va para el turismo.
Para el turismo, todo es hoteles. Mira, hoy mismo yo andaba por allá por vuelta del Vedado. Yo quisiera que tuviera las torres esas que le llaman calleja. Eso va para arriba como si fuera poco. Eso va para arriba y para arriba y para arriba. Ahí sí no se para por falta de presupuesto ni nada. Ahora tú ves eso mismo que te decía antes por la tarde cuando me llamaste. Ese mismo presupuesto que están las casas que eran prioridad, que era del Saratoga, del derrumbe, que están haciendo ahí en Vive, eso lleva ahí tremendo tiempo y eso no lo terminan nunca. Y con mala calidad. Eso no sirve lo que están haciendo.
Como lo gracias, Antonio. Antonio Fon, vicepresidente de PEMECUP en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana. Tenemos ahora el contacto con el máster en ciencias sociales, el sociólogo, también asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel.
Ángel. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, buenas tardes. Bueno, pues ayer se realizó ahí en La Habana, en el Parlamento cubano, pues la reunión de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía en la Asamblea Nacional, y fue a testificar la señora Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la vivienda en Cuba. Reconoció que apenas el 48% del plan que tenían para construir vivienda en toda Cuba en 2022 se construyó. ¿Por qué, Ángel? ¿Qué está pasando con la vivienda y con la paralización de las construcciones cuando en los hoteles del turismo cada 2 meses tú ves amarrar y inaugurando un hotel nuevo y las empresas de los militares funcionan? ¿Qué está pasando con los materiales y la construcción del fondo habitacional, por ejemplo, de la capital cubana, que es el más deteriorado del país? ¿Por qué está paralizado?
Bueno, yo creo que hay que partir de una cuestión. Primero que todo, que se está planificando que se ha cumplido un 48% de lo planificado, pero es que lo planificado, que sería el 100%, está en déficit. Quiere decir que no se cumple ni siquiera un plan que está, vamos a decir, ya organizado desde el punto de vista deficitario. Y entonces, si a eso le sumamos que se están construyendo hoteles, sí, se están construyendo hoteles, se están construyendo muchos programas para el turismo, pero un turismo también que todo indica que va a presentar pérdidas al cierre del 2022 y al cierre del 2023. Incluso se están planificando ya ciertas retenciones por parte del gobierno cubano de lo que son las divisas. Y si a eso se le suma que hoy en día no hay una producción de cemento elevada, que se están construyendo viviendas por parte del Estado cubano con techos abovedados, pero sin todos los materiales necesarios, entonces tenemos una situación bastante caótica.
Ángel, ¿qué ha pasado con los emprendedores que estaban en corporaciones de la construcción? ¿Cómo anda esto de las MIPYMES que se dedicaban al tema de la construcción?
Bueno, fundamentalmente las MIPYMES de la construcción hoy en día, las de producción de materiales, se encuentran, vamos a decir, desarrollándose bastante bien, pero tenemos otras que son subordinadas, como aquellas de servicio de la construcción, subordinadas, ¿por qué? Porque dependen constantemente de la contratación de la empresa laboral socialista. Y hoy en día les está costando mucho esa contratación porque hay déficit en el presupuesto del Estado.
Bueno, cuando te contactamos esta mañana nos dijiste que tenías algunas proyecciones que habías revisado de acuerdo a lo que has estado viendo en el Pleno, el Buró Político del Partido y de la Asamblea Nacional. ¿Estás pesimista sobre las proyecciones del 2023?
Sí, yo creo que el 2023 será el peor año de la economía cubana en los últimos 25 años. Y no quiero mencionar que sea lo peor en los últimos 30 años. Es decir, habrá que estar preparado, es decir, a las familias cubanas hay que prepararlas desde ya para afrontar ese 2023 que será el peor año en los últimos 25 años de la historia de este país.
¿Cuáles son los indicadores que te llevan a llegar a esa conclusión?
Bueno, primero que todo, la pérdida de la liquidez por parte incluso del sector del turismo. No existe ya solvencia por parte del gobierno cubano para pagar su deuda a largo plazo. Y si a eso le sumamos que el punto de equilibrio apenas está en cerca de 0.3, nos está indicando que ya en enero del 2023 no estaremos ni siquiera en el punto de equilibrio. Y la economía cubana, es decir, y estamos hablando del sector del turismo. Si el sector del turismo irá hacia abajo, perderá el punto de equilibrio y la economía cubana definitivamente se hundirá. Porque recordar que el sector del turismo es el único que se ha mantenido siempre alrededor del punto de equilibrio. Si este sector cae, se desploma toda la economía cubana.
Bueno, cerramos ya. Las gracias en La Habana al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día en Santa Clara. Un gusto, como siempre, la presentación del activista, periodista independiente y también constructor, maestro de obra, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, el uniparlamento cubano, porque tú sabes que en ese parlamento no hay disenso, ahí todo el mundo levanta la mano para decir que sí. Comenzaron las reuniones ayer de las distintas comisiones. Bueno, pues, nos ha llamado la atención un área que te toca de cerca porque es de lo que vives. Trabajas muy duro en el área de la construcción ahí en Santa Clara. Ayer estuvo ahí en La Habana, en el Parlamento cubano, la directora general de la vivienda, la señora Vivian Rodríguez Salazar, y con tremenda cara dura se paró ahí y dijo que durante los debates de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, que el sector había incumplido el plan de construcción de vivienda del país. En cualquier país decente del mundo, un funcionario que diga esto le cuesta el puesto. Solamente se cumplió el 48% del plan de construcción de vivienda. Guillermo, ¿por qué ocurre esto? Según la funcionaria, entre las misceláneas que planteó y de problemas, habló de limitación de materiales, de cemento, acero, materias primas, importación, carpintería, madera, metálica, pintura, muebles, sanitarios y otros insumos. Pero el problema está que cada rato en Cayo Guillermo inauguran un hotel, en Varadero inauguran un hotel. Para el turismo sí hay dinero y para las empresas militares, Guillermo.
Mira, Tomás, para nadie es un secreto que el Instituto Nacional de la Vivienda Cubana tiene un descrédito total, no de ahora, ni de ayer, ni de antier, hace más de 30 años que no cumplen un plan y que lo que viven es la mentira. Ahora bien, con la actual situación que está viviendo el país, el descrédito, la insatisfacción popular, no le queda más remedio de que reconocer, aunque no realmente en su totalidad, toda la situación del déficit que tienen y el incumplimiento, para buscar algo de credibilidad en ya esta situación tan tan caótica que vive la isla. Ahora bien, mira, el Instituto Nacional de la Vivienda, mucho tiempo, ni cuando los movimientos de microbrigada de los años 30 y tantos, 90, se cumplieron nunca los planes de vivienda. Eso de que un 40 y tantos%, eso es todo. Mira, ellos las cifras de habitacionales que exime son las mismas que exime la Fuerza Armada Revolucionaria por medio de la constructora militar, que se construyen para militares, nuevos asentamientos para oficiales, cadetes y pilotos. Y como aquí en Santa Clara, ahí aledaño al reparto José Martí, que se construyó un número considerable de viviendas en lo que va de año, pero para militares, no para personas cubanos de a pie con necesidades habitacionales. Por otra parte, el Parlamento cubano puede hacer lo que quiera, pero la realidad es que Cuba vive en estos momentos la peor crisis de la historia. Además, hay precedentes para evaluar lo que estamos viviendo hoy en día, porque que de lo único que se habla es de no hay, de corrupción, de malversación, de altos precios. Y al mismo tiempo vemos una industria del turismo que es dirigida por los capos dirigentes de este país, que trabaja a full de máquina, con todo ahí, no falta nada, sobra todo. Entonces, bueno, esto es lo que da el descrédito y el mal ánimo que hay en la población, y esto quedó demostrado en la reciente escrutinio para la elección del delegado al Poder Popular, que en realidad no llegó ni al 40% la participación, y de este 40%, más de un 60%, de este 40% participó, más de un 60% anuló la boleta de una forma u otra. Entonces esto te demuestra que por mucho que siga el discurso triunfalista, la situación de Cuba es un caos tremendo, Tomás.
Guillermo, antes de finalizar, nuevo descontento de Santa Clara. Me comentabas y me gustaría que lo compartieras con la audiencia de unos 3 minutos. Ayer funcionó, los domingos, es la Feria Agropecuaria en Santa Clara. Fuera de control los precios. Descontento, ¿hasta dónde están llegando los precios, Guillermo?
Mira, Tomás, esto ya no tiene nombre. La carne de cerdo a 400 pesos. Pero no es la carne de cerdo, la yuca, un tubérculo, algo, que es un cultivo de un ciclo mediano. 5 meses, 6 meses, a 7 pesos la libra de boniato, que normalmente está topada a 7 pesos, a 15 pesos, y el frijol a 200 pesos. Allí lo único que se encontró que se podía comprar con un precio más o menos asequible fue un camión del Estado que estaba vendiendo los frijoles colorados a 120 pesos. Me estoy refiriendo a la feria que se realiza ahí aledaño al reparto José Martí, detrás de los amarillos. Para los que no conocen el lugar o para los que se dedican a criticar. Y bueno, yo rompí en cólera y a unos policías allí les dije unas verdades, porque le dije, vean acá, pero estaban recostados en una baranda ahí como negra, pero ¿para dónde va a llegar eso? Porque ustedes tienen eso traje puesto. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué puede comprar un anciano jubilado aquí que con una chequera de 1.500 pesos? Porque están dejando que los pobres lo maten de hambre y después quieren darle palo cuando el pueblo pide libertad y con eso. Y cuando el pueblo sigue las cosas. Entonces, bueno, Adrián fue un poco más tarde y encontró que estaban realizando un operativo la policía. Pero ya a la hora que ya no había nadie ahí, ni había nada que vender. Esa fue la hora que hicieron el operativo. Y yo te digo, tú veías la prensa de acá del centro, la CMHW, oías a Rolf Falcón o cualquier otro periodista. Y entonces te dan un discurso triunfalista que tú dices, es maravilloso, se va a resolver el problema, el cuerpo de impresión provincial va a resolver todo el problema. Y tú te encuentras que esta gente se va con jabas de dinero sucio, corrupto, tomado de ofrendas que le ofrecen todos estos delincuentes, porque la mayoría de las personas que venden en esta feria son delincuentes intermediarios, no son campesinos ni obreros que van allí a esta situación. Y entonces no pasa nada. Estoy cansado de denunciarlo. Tú estás cansado de denunciarlo como denuncia el problema de los medicamentos. Hoy una cama en un hospital para operarte se puede costar 20.000 pesos aquí en Santa Clara, para que tengas una idea. ¿Entiendes? Y los equipos para operarte tienen que los comprar allá a la Candonga de los Framboyanes. ¿Entiendes? Porque todos esos equipos que están vendiendo ellos son los mismos de fuera. Pues son robados los mismos hospitales. Y estoy cansado de denunciarlo y no pasa nada.
Increíble. Gracias, Guillermo. Te cortaron la comunicación. De todas maneras, el agradecimiento a Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba Día, este lunes 12 de diciembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tiene el placer de sintonizarnos diariamente de lunes a viernes a esta hora, 2 a 3 de la tarde desde nuestra querida isla de Cuba, y también a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a seguir con el tema de la situación de la vivienda. Vamos a hablar con un par de periodistas que han hecho arduas campañas de trabajo para proteger a los más desposeídos, los familiares que están sin recursos a lo largo y ancho del territorio nacional, el impacto que tiene este reconocimiento del gobierno cubano que la construcción de vivienda continúa cuesta abajo. Nos vamos a La Habana, Cuba, a Arroyo Naranjo, el contacto con el periodista ahí residente en el territorio, Vladimir Turro. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre un placer estar acá contigo.
Bueno, ayer estuvo en el Parlamento cubano, pues la funcionaria, la directora nacional de la vivienda en Cuba, reconoció que solo se ha cumplido el 48% de la construcción de viviendas en el país. La funcionaria dijo ahí, Vladimir, que pues no hay cemento, no hay acero, no hay materias primas, no hay carpintería metálica, no hay pintura, madera, muebles sanitarios, tazas de baño, en fin, un caos total. Tú no eres constructor, pero eres periodista y has hecho mucho trabajo con el tema de los cubanos que están por años albergados, otros que en la desesperación han ocupado lugares del Estado y reclaman una vivienda. Vladimir, ¿Qué significa para estas personas que aún esperan albergado o en lugares del gobierno donde entraron por la fuerza, porque se les soluciona el problema de la vivienda? ¿Qué significa para esto este reconocimiento de esta directora de la vivienda, que ni en la mitad de lo que se planificó se cumplió? ¿Cómo van a resolver algún de esta gente ese problema?
Sí, la realidad de la vivienda en Cuba es un problema que se viene arrastrando de años, ¿no? Diría yo que desde principios de la más llamada revolución se viene arrastrando con este tema de la vivienda. De hecho, por eso muchísimas madres ocupan locales abandonados para que futuramente no se los puedan convertir en vivienda. Pero esta información que acaba de dar, como bien dices, el régimen cubano viene siendo como una especie de cubo de agua fría para las personas que ocupan estos locales y personas que llevan albergadas muchísimos años, más de 20 años incluso. El régimen ha determinado en los últimos tiempos, ¿no?, entregar incluso hasta las capacidades de albergue ya como vivienda, a pesar de que no cuentan con los requisitos necesarios para habitarlo. Pero es una opción que está dando el régimen para que las personas entonces, por sus propios medios, intenten revertir, ¿no?, esta situación, es decir, construirlo, comprar los materiales en la bolsa negra, que de hecho están carísimos, pero aparecen. Y entonces, nada, la situación continúa siendo crítica y creo que se va a volver mucho más crítica. Las esperanzas para estas personas se desvanecen con esta información y la realidad es que el país está sumido en una crisis donde no solamente el tema de la construcción, no, la alimentación, todo lo necesario para el cubano de a pie, realmente se ha hecho extremadamente difícil y las cosas continúan empeorando. Esa es la realidad cubana.
¿Cómo cierra, Vladimir Turró, La Habana? Estamos ya a 12 de diciembre. ¿Alguna expectativa de alguna mejoría para el próximo año o hay pesimismo entre la ciudadanía?
No, la realidad es que el pesimismo está, ¿no?, porque realmente no se ven beneficios. El régimen continúa, es decir, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel continúa apostando por la supuesta creatividad y la realidad es que no llega a ningún beneficio para la población cubana que continúa amultada, ¿no?, en las colas para adquirir alimentos. Realmente no vemos ninguna mejoría, ni creo que vaya a existir. Como bien te decía ahorita, la economía del país está en crisis, no hay ningún tipo de beneficio para ese cubano trabajador y creo que la cosa va a seguir empeorando mirándolo desde un punto de vista a largo plazo, ¿no? Porque realmente en Cuba no se está haciendo nada y los gobernantes no quieren admitir que lo están haciendo mal. Y ese creo que es el gran dilema acá en Cuba.
Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana. Vamos a cerrar este segmento de entrevistas con el tema de la vivienda. Vamos a intentar la comunicación en Baracoa con el periodista independiente Joel Acosta Gámez, que ha trabajado el tema con varias personas, la situación de la vivienda ahí en Baracoa, varios casos sobre la demanda de madres con niños pequeños abandonados en ciudades rurales y con temas de la vivienda. Joel incluso nos había prometido pues mandarnos una información de un video sobre las condiciones en que vive una familia ahí en Baracoa. Lamentable esta situación y vamos a ver cómo se resuelve este tema por allá por el oriente cubano, donde las condiciones son precarias, sobre todo en comunidades rurales, donde no llega nada, donde hay escasez de todo y donde hay madres en comunidades bien intrincadas que llevan años tapándose el techo con unos nylon, porque las condiciones son las peores. Muy lamentable toda esta situación y queríamos pues matizar esto con opiniones de dos periodistas. Ya entrevistamos a Vladimir Turró, que ha entrevistado a muchas madres en la capital cubana que incluso han ocupado ilegalmente pues lugares del Estado. Vamos directamente a Baracoa, en Guantánamo. Tenemos a esta hora de la tarde el espacio con Joel Acosta Gámez. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, Joel, Como nos habías dicho, que incluso que nos vas a proporcionar de algún momento información de estas personas, ayer, pues, ayer domingo participó en el Parlamento cubano, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, la directora nacional de la vivienda, y reconoció que en el país, pues, que tiene un fondo habitacional destruido básicamente, solo se cumplieron al 48% la construcción de viviendas para personas necesitadas durante el año que está concluyendo ya. Tú no eres experto en construcción, pero eres periodista y has hecho muchos trabajos. ¿Cuál es la situación de las personas damnificadas, sin hogar, las mujeres solteras con varios niños? Tienes varios testimonios que tú has conseguido y lo hemos tenido en este espacio. ¿Cuál es la situación en Baracoa de las personas necesitadas de una vivienda y qué respuesta se le está dando por parte del gobierno?
Bueno, mi hermano, hablar del fondo habitacional en Baracoa es algo desastroso. Desde el año 2012 que pasó el ciclón Sandy hasta el año 2016 que volvió a afectar el país el huracán Matthew, el fondo habitacional, especialmente acá en la zona de Baracoa, es ineficiente. Te digo, te cuento, yo he realizado más de 500 reportajes sobre fondo habitacional. En la mayoría, madres con niños menores de edad, personas discapacitadas, personas inválidas, personas con esa necesidad imperiosa y a las cuales el régimen del gobierno no ha representado. La capacidad y la calidad de fondo habitacional en Baracoa es inigualable. Muchas familias viven aún en espera de las promesas prometidas por el gobierno de que le van a hacer casa tipología 4, otros que le van a dar vivienda, otros que están albergados todavía en un centro que se llama Santa María o Inibujón, a la espera de una casa, que llevan desde esa fecha, desde el ciclón del 2012, incluso desde el ciclón Ay en el 2007. Existen personas que están así. Y a diario ves en la calle, incluso te comentaba que exactamente hoy yo llegué a un lugar donde hay una persona que lleva 12 años viviendo en una casa de cartón que ya se le pudrió completamente. Ahora la tiene forrada con saco de yute y con saco blanco de nylon para poder abastecerse ahí, aguarecerse. Esa persona vive con dos niños menores de edad y también el esposo, que trabaja por cuenta propia como jornalero, viven y se sustentan de lo que pueden y nunca van a poder arreglar su vivienda. Simplemente me contó que lleva años esperando, llenando papeles, yendo personas de planificación física, de la empresa de trámites de la vivienda, de vivienda. Y es mentira, engaño, y viven en esa condición y cada vez es peor. El fondo habitacional en Baracoa está totalmente destruido y sin esperanza. Ya la persona no alberga ni la esperanza de que le van a ayudar a resolver su problema.
Bueno, pues excelente como siempre, Joel. Mándanos el testimonio ese que queremos tenerlo, ¿oíste? A través del mecanismo que tú conoces.
Sí, mi hermano, sí, sin problema.
Bueno, gracias, Joel. Como siempre, excelente. Joel Acosta Gámez, periodista independiente, ahí en Baracoa, con el tema del fondo habitacional. Bueno, vamos a cerrar nuestro espacio de hoy sobre el quinto pleno del Comité Central del Partido, que sesionó durante el fin de semana. Una especie, supuestamente, según ellos, de rendición de cuentas del Buró Político, donde lo que, según la prensa oficial, lo que imperó fue la premisa de resistir, resistir y resistir, sin dar soluciones, a la vez que los propios comunistas cubanos, ambiguamente, pero reconocieron que el país tiene un escenario de progresiva complejidad socioeconómica, entre otros temas. Sin embargo, soluciones no se dieron. Para resumir toda esta situación, un gusto como siempre, vamos a, en el último segmento de nuestro espacio de hoy, vamos a darle la participación a el destacado economista Elías Amor Bravo, directamente de Valencia, España, todo un experto en los temas cubanos. Elías, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos.
Bueno, profesor, pues no podíamos perder esta oportunidad el lunes de empezar la semana con su participación acá, porque el fin de semana, pues ahora está sesionando el Parlamento, que es otro fenómeno, las comisiones estas del Parlamento, por ejemplo, ya ayer, que ese es otro tema para otro programa, pero bueno, ya ayer salió la señora, la ministra de la, perdón, la directora general de la vivienda de la construcción, Vivian Rodríguez, reconoció que en un país que tiene un fondo habitacional totalmente depauperado, que solo se cumplió el 50% del plan que se habían trazado, pero bien, este es otro tema. El quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, integrado por el Buró Político, comenzó esta especie de rendición de cuentas durante viernes, sábado y domingo. todos con epítetos y con planteamientos de resistir de la unidad revolucionaria. Y cuando uno se pone a leer, bueno, pues la cantidad de misceláneas de problemas, entre otras cosas, pues ahí se dijo que en el país había un escenario de progresiva complejidad socioeconómica, se habló de incumplimiento en múltiples sectores, pero lo más fascinante, profesor, y es para que su audiencia lo escuche, este lugar donde se reúne la gente que dirige el país no ofreció una alternativa para salir de la crisis. ¿Por qué?
Bueno, pues porque se pusieron a hablar, como tú has dicho muy bien, de cosas que no tienen nada que ver con el funcionamiento racional de una economía, la eficiencia, la productividad, la competitividad, que son las cosas que necesita nuestra querida isla para salir del círculo vicioso del que habla Díaz-Canel. A ver, han sido bastante críticos con la situación económica y, bueno, ya han reconocido que el año 2022 ha sido un año perdido. En los próximos días aquí en tu programa vamos a dar una cumplida información a nuestros oyentes de cómo vemos la economía cubana desde fuera, pero ya han dicho que la economía ha sido malo, este año ha sido muy malo y lo que han hecho ha sido pues lanzar las expectativas para el año que viene. El año ha sido malo básicamente pues por el bloqueo, que siempre es el argumento número uno, pero lo tenemos que quitar. Luego después han hecho referencia pues a los precios mundiales de la energía, han hecho referencia a que Cuba se encuentra en cierto modo aislada con respecto al resto de países, a los efectos del COVID-19, a la situación que provoca el hecho de que muchas de las empresas todavía están acusando los efectos del inicio de... Es decir, todos son argumentos baladíes, falsos, que no se sostienen. Y a mí me ha hecho mucha gracia, fíjate, la intervención de Díaz-Canel, llevándola no al terreno económico, sino al terreno de lo jocoso. Los cubanos nos reímos de muchas cosas muchas veces, porque tenemos una guasa y sabemos sacarle provecho a los temas, ¿no? Y yo, que parezco un economista muy serio, pues también tengo mi punto. Me ha hecho mucha gracia el oír a Díaz-Canel hablar de resistencia creativa. Ha empleado ese término por lo menos 20 veces. Ha dicho que la resistencia creativa es lo que va a permitir que el pueblo cubano salga de este atolladero, de la crisis. Habló de la resistencia creativa para la política de estabilización, que yo no sé nada, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, al menos la definición que él ha dado de resistencia. Y fue hablando de la resistencia creativa en todos los sectores de la economía que están hundidos: el transporte, la construcción de viviendas que tú acabas de mencionar, la agricultura, a la que le dedicaron un apartado especial, el sector azucarero, que ahora lo quieren chiquitico. Ahora no quieren grandes cosechas de azúcar, quieren cosechas de azúcar chiquiticas. Yo no sé cómo van a cumplir los compromisos con China, a ver cómo inventan, ¿no? El caso es que se puso a hablar de la resistencia creativa y llegó al final a hablar de los especuladores, todo este público que los comunistas cubanos han identificado como los enemigos a batir, los especuladores, los intermediarios, los que se lucran con los precios. Fíjate tú que en ese momento pensé yo para mis adentros, si está defendiendo la resistencia creativa, está yendo a atacar precisamente a los cubanos que emplean la resistencia creativa para poder sobrevivir, porque todos esos especuladores, intermediarios, los coleros, toda esa gente, lo que están es intentando sobrevivir con creatividad, intentando sobrellevar esa pesada regulación intervencionista que existe en Cuba, que los convierte en forajidos cuando no lo son. Son personas que están intentando ganar un sustento para sus familias, intentando aprovechar pequeños resquicios del sistema intervencionista comunista para poder dar respuesta. Y ahora lo más grave de todo esto es que Marrero decía que el pueblo cubano está en contra de estos coleros intermediarios. Pues yo creo que no. Los testimonios que a mí me llegan de Cuba, y a lo mejor en este programa, si alguien quiere hacer una llamada, que lo diga, pero toda la gente con la que yo hablo de Cuba me dice que gracias a los coleros y a estas figuras delictivas que del régimen castrista, es como la gente puede cenar una noche un huevo frito, o pueden tomarse un vaso de leche, o pueden conseguir algo de pan para comer, porque en las bodegas no hay nada, y es gracias a esta gente como se consiguen los pocos productos que algunos cubanos pueden comprar. Dicho esto, hay una distancia, que ya lo hemos mencionado aquí en tu programa, muy grande entre el gobierno y el pueblo, y esa distancia se está abriendo. Estos días, el quinto congreso este, o el quinto cónclave, o como le quieran llamar, del Partido Único, y lo que se está diciendo hoy en la Asamblea, que precisamente ahora mismo estaba conectado y escuchando la cantidad de barbaridades que se están diciendo, porque no dicen ni una, en sentido racional desde el punto de vista económico, pues lo que nos permiten concluir, Tomás, es que nuestra patria va a seguir sufriendo y que los cubanos, lejos de ver luces en el año 2023, lo que tienen que empezar a pensar es que la cosa se puede poner todavía más apretada.
Profesor, parece ser que en los intermedios, en los recesos de estas comisiones del Parlamento cubano, quizás se consuma algún tipo de refresco o algo que causa malestar o provoca alucinaciones a los participantes. Alguien que usted sigue muy de cerca, pues el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que a veces no es muy lúcido en lo que plantea, ha dicho ayer también que ante los diputados de la Comisión Económica, que el gobierno cubano planifique exportar, no se asuste, Elías, por un valor de 9.755 millones como mínimo para el 2023. ¿De dónde, profesor?
Pues no lo sé.
Óigame, 9.755 millones es una cifra seria.
Bueno, yo te voy a decir 7.000 millones más de lo que exportó en el año 21, que es el último dato que tenemos.
Exacto.
Y el último año fueron 2.000 millones de exportaciones. Si son 9.000 lo que quiere conseguir, yo ojalá que lo logre, pero yo no sé con qué.
Bueno, pues ahí le tengo, ahí le dejo una tarea. Lo tiene Diario de Cuba la información, pero es cifrando un cable de Prensa Latina. Además, dice que está apostando que aspiran a llegar a estos 9.755 millones básicamente con el incremento del turismo. Pero usted mejor que nadie, que es una analista, sabe que ni el turismo cumplió las expectativas este año con respecto...
Por eso te lo estoy diciendo, porque el turismo está funcionando alrededor de un 40% por debajo del nivel de 2019, cosa que no está pasando ni en República Dominicana, ni en Costa Rica, por ejemplo, ni tampoco en España, en donde el turismo ya remonta perfectamente los datos del 19 desde la temporada del verano. Cuba está hundiéndose y la temporada del turismo este año no va a llegar a los 1.700.000 que fijaron como objetivo y van a tener que reconocer que la situación es un desastre. Y yo creo que esto, a la hora de la verdad, lo que hace es lo que hemos dicho aquí también en tu programa en alguna ocasión anterior. Los ministros de Economía tienen que decir cosas verídicas y respetables, porque si no, no tienen credibilidad. De nada sirve el road movie este que han organizado por Argelia y por Turquía, yendo por ellos por el Caribe a buscar dinero, si luego después no tienen credibilidad. Es que los inversores internacionales son más serios que estos dirigentes comunistas. Y en mi opinión, lo que están pidiendo a gritos es que los releven. Ellos deberían de dar un paso al lado y marcharse a casa. Y si no, pedir dimisiones, porque, por ejemplo, si una ministra de la construcción de viviendas solo cumple menos de la mitad de las viviendas que se tienen que construir, alguien tiene que responder. Alguien tiene que tener responsabilidad y marcharse a su casa por no hacer las cosas. No puede ser que estén ahí pegados al poder de manera continua. Y en cualquier país del mundo, cuando un responsable político incumple, se pide su dimisión y se va. En Cuba eso no pasa, yo no sé.
Profesor, pero es que todo, por lo que usted está acabando de decir, todo empieza por la falla del sistema. En cualquier cónclave del Congreso de los Diputados de España o en el Senado español, hay una multiplicidad de debates sobre una temática. En Cuba es un monólogo. Todos los diputados piensan igual y dicen que sí. Ahí empieza el problema.
Ahí está el problema de la falta de democracia que tenemos en nuestro querido país. En España, cuando un diputado de derechas da una opinión, el de izquierdas inmediatamente le contrarresta para que la gente española vea que hay diferentes formas de ver un mismo problema. En Cuba no. En Cuba nadie va a saber cuánto costó el road movie de Díaz-Canel por los cuatro países estos a los que viajaron en avión privado. Nadie va a saber nunca eso, porque la Contralora General ni se atreve a pedir las cuentas al viaje para saber exactamente qué resultados se van a producir en función del coste de ese viaje, que es lo normal en cualquier país democrático. Piden hasta los gastos de la monarquía cuando se traslada al exterior. ¿Por qué no se puede pedir lo de Díaz-Canel? Porque ¿qué diferencia tiene Díaz-Canel con respecto al resto de los ciudadanos cubanos? Ninguna. Yo, sinceramente, considero que esto es algo que nuestros oyentes tienen que saber, y desde el punto de vista económico, todo lo que se está diciendo en el cónclave comunista y en la Asamblea me está preocupando y mucho. Sabes que no me gusta ser agorero, y mucho menos aquí en tu programa, pero cuando dentro de unos días demos el balance de la economía cubana, los datos que traigo encima de la mesa van a causar realmente estupor, mucho miedo, porque lo que viene el año que viene, señores, queridos oyentes, va a ser mucho peor de lo de este. No se crean ni una sola palabra de que en el año 23 va a mejorar la situación. El modelo económico tiene que cambiar para que Cuba salga adelante. Y eso parece que no está en los planes de los comunistas.
Increíble. Gracias, como siempre, el profesor Elías Amor Bravo, directamente de Valencia, España. Como siempre, el agradecimiento extensivo a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente y a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro en Cuba el día mañana, martes, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí